Para los amantes de las letras, para los que se pierden en historias, para quienes los libros impulsan un vuelo de imaginación. Diferentes opiniones, agendas y recomendados. U Rosario Radio presenta Las Voces del Libro. Diferentes voces más allá de las letras.
Oyentes que se conectan en una nueva ocasión con Las Voces del Libro, el programa radial de la editorial de la Universidad del Rosario, que se emite a través de las ondas digitales de la emisora institucional de U Rosario Radio. Mi nombre es Laura Ballesteros y les doy la bienvenida a esta nueva emisión con la canción As It Was, el sencillo musical del cantante británico Harry Styles, canción que ocupa el primer puesto en distintas plataformas y listas de éxitos musicales, y con la cual le doy la bienvenida a nuestros panelistas del día de hoy, Felipe Grismaldo y Alexander González. Felipe, bienvenido a Las Voces del Libro, ¿cómo se encuentra el día de hoy?
Hola Laura, hola Alexander, Diego, el equipo de Rosario Radio y de la editorial de la Universidad del Rosario. Muchas gracias otra vez por la invitación.
Y feliz de tenerlo presente en cabina. Primera vez que lo tenemos en este espacio. También le aprovecho la bienvenida a Alexander González, quien se encuentra debutando como panelista en esta nueva emisión y quien desde hace unas semanas hace parte del equipo de Las Voces del Libro. Alexander, bienvenido.
Hola Laura, hola Felipe, hola Diego y hola a todas las personas que nos están escuchando en este momento. No, feliz, encantado de estar aquí. Creo que tenemos un gran programa el día de hoy.
Así es, pero bueno, antes de dar inicio a nuestro tema del día de hoy, le recuerdo a nuestros oyentes y seguidores que nos pueden escuchar por nuestra página web urrosarioradio.co y a través de las plataformas de Spreaker, Spotify, Deezer, Radio Garden y Apple Podcast, donde pueden acceder y descargar este y todos nuestros programas radiales. De igual manera, los invitamos a ser parte de esta nueva emisión de Las Voces del Libro a través de nuestras redes sociales en Instagram, Facebook y Twitter, donde nos encuentran como Editorial UERE y como U Rosario Radio. Recuerden que en la editorial de la Universidad del Rosario somos múltiples formas de ver el mundo, y sin más que decir, damos inicio a la primera parte de este programa en alianza con nuestro distribuidor oficial Siglo del Hombre Editores, en donde hablaremos de la editorial Pretextos, una de las editoriales independientes españolas con mayor trayectoria en la publicación de libros de narrativa, poesía y ensayo, programa para el cual tenemos a un gran invitado. Alexander, cuéntenos a quién tenemos el día de hoy.
Bueno Laura, el día de hoy tenemos a Manuel Borrás, editor español, quien inicia sus estudios en el Colegio Alemán de Valencia, licenciándose en la Facultad de Filosofía y Letras de Valencia en Filología Moderna. En 1976, en Valencia, ojo acá, junto a Manuel Ramírez y Silvia Pradezaba, funda la editorial independiente Pretextos, una de las más importantes de España en editoriales independientes, ocupando el puesto de editor literario.
Manuel, bienvenido a Las Voces del Libro. ¿Cómo se encuentra desde España?
Bienvenidos a vosotros. Me encuentro estupendamente, aunque en España debo confesaros que hace un calor insoportable. Acabo de volver de Colombia y si queréis que os sea honrado, estoy deseando volver con presa a vuestro clima, porque esto es verdaderamente desertificante. Pero en fin, encantado también de estar con vosotros en este programa y espero que tengamos una velada bien grata.
Así es, Manuel. Yo quisiera entonces que empezáramos este programa hablando un poco del origen y de la esencia de la editorial Pretextos. ¿De dónde y cómo surgió esta editorial independiente? ¿Cuál fue la apuesta inicial de este gran proyecto editorial y de dónde surge el nombre tan particular que tiene?
Bueno, ahí hay varias cuestiones a dilucidar. Mirad, nosotros, bueno, la editorial comienza, digamos, es una editorial con cierto carácter precoz. Nosotros comenzamos nuestro proyecto editorial, o la idea de iniciar un proyecto editorial siendo universitarios. Todavía no habíamos egresado de la Universidad valenciana, y ya teníamos en mente crear una empresa cultural que rectificase en cierta medida o en la medida de nuestras posibilidades aquello que considerábamos anómalo en nuestra relación con nuestra propia cultura. Es decir, tanto en la dimensión interna, es decir, peninsular, española, como en nuestra relación con América. Para nosotros había dos objetivos fundamentales a cubrir. Uno, el ser modestamente portavoces de una España que había tenido, por motivos dramáticos, como los de la Guerra Civil Española, había tenido que exiliarse y había sido además recibida en América. Y por otro lado, también el tratar de, en relación a lo que acabo de decir, de aunar esfuerzos para acercar las dos orillas. Es decir, nosotros hemos considerado que España ha tenido una deuda amorosa con América en muchos sentidos. Es decir, tanto desde el punto de vista de la colonización como del punto de vista de la, digamos, historia reciente que nos hizo, que nos acogió y cómo nos acogió, como es la otra orilla, cuando requerimos de ella, cuando requirió parte de nuestra mejor intelectualidad de ella. Eso fue lo que nos movió a establecer dos vínculos para nosotros necesarísimos, que era el de América. Es decir, nosotros tuvimos una vocación americanista desde el primer momento. Uh-huh. Y después también, como hijos de la transición democrática, de lo que se llama la transición española, pues también aunar esfuerzos para que esas dos Españas que habían estado, digamos, cainitamente empeñadas en una constante guerra, acabaran conciliándose, ya os digo, del modo más modesto posible. Pero esos fueron, en cierto modo, los dos fundamentos que animaron a ese grupo de jóvenes universitarios todavía para crear una empresa editorial o una aventura editorial. Yo prefiero hablar en términos de aventura que de empresa, como de la naturaleza, como fue Pretextos.
Manuel, a riesgo de sonar exagerado, la primera referencia que yo tuve como librero de la editorial Pretextos la puedo asociar con la palabra prestigio. Uh-huh. Pretextos es una editorial que ha ganado su lugar en la edición en español por la calidad de sus obras, ¿no? ¿Cómo pasó eso? ¿Qué cree que le dio la reputación que tiene hoy en día?
Yo creo que la reputación que nos ha dado hoy, hasta la fecha de hoy, es que nosotros hemos sido unos editores que no solo hemos actuado en provecho de nosotros mismos, sino que hemos actuado, por supuesto, en provecho de nosotros mismos, pero siempre contemplando a los otros. Es decir, yo creo, mira, en este momento que acabamos de celebrar la Feria del Libro del Retiro, en Madrid, nuestra capital, la sorpresa tampoco ha sido, pero nos ha alegrado especialmente que nuestra caseta fuera concurrida por gente muy joven. Gente joven que iba buscando, en cierto modo, refugio a muchísimas de sus inquietudes que, lamentablemente, o quizá, yo no sé, no hayan podido satisfacer muchas de esas editoriales que se llaman jóvenes y que, en el fondo, por desgracia, lo que están repitiendo es un esquema al dictado de las modas. Como tú muy bien sabes, y yo, las modas, si tienen una virtud intrínseca, es que pasan pronto de moda. Pretextos, por fortuna, ha sido una editorial que ha apostado por valores más allá del tiempo. La evidencia la tenemos en que libros que publicamos nosotros en los 70, finales de los 70, a día de hoy son reeditados. Y pongo simplemente un ejemplo. Son reeditados y, ojo, son seguidos y la gente sigue leyéndoles. Pongo un ejemplo que yo creo que es bastante elocuente, como El cuerpo lesbiano de Monique Wittig.
Bueno, yo quisiera que sigamos hablando un poco sobre la Feria Internacional del Libro de Madrid, porque este año fue el retorno y el reencuentro de la mayoría de ferias internacionales. Aquí en Bogotá sucedió también lo mismo con Filbo. ¿Qué significó para ustedes este regreso a la presencialidad después de estos 2 años tan difíciles en donde pues no hubo, por lo menos presencialmente? ¿Cómo les fue en esta feria?
Mira, nos fue realmente bien. El balance último que hacemos es muy positivo, ya no tanto por el nivel de ventas que superamos a la anterior edición, sino por la afluencia de gente y sobre todo por lo que fundamentalmente yo hablo de mis chicos, que eran los chicos que estuvieron al tanto de la caseta, me han trasladado y yo he podido a la vez revalidar con mi presencia y mi experiencia propia, ¿no? Vuelvo a lo que te dije antes, la presencia constante en nuestra caseta de gente joven que, en cierto modo, y eso hacemos una valoración global entre todos, estaban ávidos de que se les presentase, digamos, una alternativa distinta a la que se les estaba ofreciendo en general. A mí me llama mucho la atención que, además, claro, nosotros somos ya, no te voy a decir que ancianos, pero somos personas ya muy maduritas, comprendes esto de la edición, y me llama la atención que estén buscando precisamente en nosotros precisamente esa renovación, que por desgracia esa, digamos, oferta inmensa editorial ante de todos es sabido, comprendes que hay, por fortuna además, ¿no? La evidencia de la bibliodiversidad, en el sentido que hay una oferta muy variada, muy extensa, editorialmente hablando. En Colombia ocurre, yo acabo de volver de vuestro país y he visto con gran satisfacción por mi parte todas las iniciativas jóvenes que están habiendo en el mundo de la edición, como se encuentra el correlato en otras repúblicas americanas, pero a mí me llama la atención, comprendes, que sigan buscando como, digamos, un refugio simbólico en una editorial que comenzó su andadura en el 76, claro, siendo además nosotros muy jóvenes. Nosotros pusimos nuestro primer libro en circulación, yo os hablo de mí, con 20 años apenas recién cumplidos, y bueno, que seguramente aquel joven que estimuló un proyecto, una aventura editorial como la nuestra, quizás esté renovando en el espíritu de los jóvenes actuales, y eso es algo que a mí personalmente me llena de satisfacción y me dice que no hemos hecho tan mal las cosas.
De acuerdo. Manuel, yo quisiera que siguiéramos hablando un poco de Pretextos, y para esto, y teniendo en cuenta un poco la presencia que tuvo eventualmente Pretextos en la Feria de Madrid y eventualmente en la Feria Internacional del Libro Bogotá con nuestro distribuidor Siglo del Hombre, yo quisiera que le contara a nuestros oyentes un poco más del catálogo y de las colecciones que hacen parte de esta editorial y de los más de 45 años de trayectoria que tienen. ¿Qué tipo de libros, géneros y apuestas narrativas podemos encontrar en Pretextos?
Bueno, Laura, como tú muy bien sabes, el catálogo de Pretextos es un catálogo interdisciplinar. De hecho, bueno, hoy son sus múltiples colecciones distinguibles, incluso físicamente. Tenemos una colección que funciona muy bien de poesía, o varias colecciones de poesía que funcionan estupendamente. Tenemos una colección de filosofía que también está muy prestigiada y está digamos, en el ánimo de muchísimos, muchísimos ámbitos, desde el universitario hasta de las profesiones liberales. Por ejemplo, por ponerte un caso, el libro de Mil Mesetas de Deleuze y Guattari es un libro que se lee indistintamente en las universidades, como por ejemplo lo utilizan arquitectos o en el mundo del derecho. Y yo creo que, bueno, nosotros, solo querría decir que nosotros nunca hemos distinguido entre disciplinas. Uh-huh. Es decir, nosotros creemos que todo son vasos comunicantes. Es decir, la filosofía, mundo del pensamiento, está íntimamente ligado al de la poesía, siendo compartimentos distintos, o al de la narrativa. Así es tanto que nosotros, Laura, desde el principio no distinguíamos físicamente las colecciones. Empezamos a distinguirlas por imposiciones del mercado. Es decir, porque nuestros distribuidores nos decían que, bueno, que había que ayudar a los libreros para que pudieran entomologizar los libros, distinguirlos unos de otros. Nosotros lo hicimos porque, lógicamente, queríamos colaborar con nuestros aliados objetivos, que son los libreros, indiscutiblemente. Pero estamos también en desacuerdo con esa distinción, porque creo que eso lo que lleva más es la confusión que aclararnos las cosas. Es decir, el mundo de la literatura, de la cultura escrita, no tendría que estar tan compartimentado. Es decir, yo creo que hay vasos comunicantes que interrelacionan todo y por fortuna. Es decir, es verdad que la poesía responde a unas leyes determinadas y el mundo de la filosofía a otras. No se puede estar filosofando haciendo poesía, pero sí que es verdad que la filosofía, desde los márgenes de la poesía, no hace daño a la poesía, sino todo lo contrario, puede ayudarla para clarificar también su relación con la realidad. Yo creo que eso es algo que nos sigue distinguiendo, aunque hayamos compartimentado las cosas por imposiciones del mercado o por imposiciones de eso que se llama la sociedad del espectáculo, que al fin y al cabo, por desgracia, está siendo sometida a un escrutinio que imponen que impone determinada sociología, ¿no? Una sociología que nos dice previamente lo que necesitamos. Y yo creo que hay que terminar con esa servidumbre. Es decir, que nos dejen expresar aquello que necesitamos antes de prever lo que necesitamos para determinar una demanda. No sé si me explico.
Sí, perfecto, Felipe.
Bueno, Manuel, yo soy de la idea de que la calidad de un editor o una editora o de una editorial, esa calidad proviene de la vigencia de los libros en el tiempo. Y Pretextos uh-huh. tiene libros que uno siente jamás van a perder actualidad. Ya uh-huh. lo dijiste, Mil Mesetas es un ejemplo paradigmático, pero pues no para ahí. Un uh-huh. libro que será, digamos, para siempre, es ese libro precisamente que de algún modo acaba de mencionar, que es La Sociedad del Espectáculo. Y bueno, también está la obra de Agamben y bueno, otras obras publicadas por Pretextos de Deleuze. ¿Cómo consiguen ustedes armonizar este fondo, digamos, tan poderoso, casi canónico ya en el ámbito académico y por fuera incluso, con publicaciones uh-huh. muchísimo más recientes como son, pongo dos casos, Sexo y Silencio o Metafóricas uh-huh. espaciotemporales para la historia, que huelga decir, aunque son publicaciones tan frescas, provocan tanto interés y me consta en sus respectivos nichos? O dicho uh-huh. de otro modo, ¿cuál dirían ustedes que es la receta para construir un catálogo que no pierda esa actualidad? ¿Cómo es que lo han logrado por más de 45 años?
No sé si estoy hablando, ¿eres Felipe o Alex?
Felipe.
Sí.
Felipe. Mira, Felipe, yo creo que hemos logrado, si lo hemos logrado ha sido porque la calidad yo creo que está relacionada con la libertad, y la libertad se debe a estar más allá de los prejuicios de un momento, de las modas, de las tendencias de un momento, y yo creo que eso es lo que hace perdurable cualquier, digamos, proyecto cultural pensado en términos rigurosos. Y eso quizá también, yo espero, espero, no tengo la certeza, pero tengo la evidencia de que se viene confirmando con el tiempo, que eso además dure para siempre. Cuando tú has mencionado Sexo y Silencio, de Ignacio Castro Rey, Ignacio, cuando empezamos a publicarle, que como vosotros sabéis, empezamos por un libro suyo que a mi juicio es fundamental, Ética y Desorden, Lluvia Oblicua, su otro libro, Ignacio era un gran desconocido para determinado lector en nuestra lengua. Del mismo modo que debo decir, cuando empecé publicando a Giorgio Agamben, solo existía un antecedente, una traducción, su libro en concreto, Idea de la prosa, que se acometió en la revista Península en Barcelona, y por cierto, por inducción de un antiguo maestro mío, muy admirado, Ibars, era un gran desconocido. Era un gran desconocido entre los lectores comprendidos en español. De hecho, Pretextos publica dos de sus libros fundamentales, a mi juicio, porque si no, no se puede entender el Agamben que viene después, como Estancias y El lenguaje de la muerte. Y esos son libros que, cuando nosotros empezamos a editarlos, porque eso también la gente debería saberlo, no vendíamos ni 200 ejemplares. Y en cambio, nosotros seguimos insistiendo en la importancia que tenía Giorgio Agamben, pese a su, digamos, recepción tan reducida. Y bueno, esa lealtad o fidelidad que tuvimos con Peso, bueno, o esa insistencia en algo en lo que creíamos, al final acabó coronándose con mucho éxito. Vosotros sabéis que Giorgio Agamben ha acabado siendo, por mérito propio, ahí Pretextos no tiene nada más que el mérito de haber sido esto un puente entre los lectores y él, ¿no? Pero que empezó a ser una, digamos, figura ansiada, y una figura discutida y por, bueno, discutida, es decir, ansiada, y que entró, digamos, en la feria, pues, de la especulación editorial. Yo creo honradamente que Agamben, a mi juicio, a día de hoy, y viendo las ediciones que se han hecho posteriores, lo que es indiscutible es que las traducciones que se han hecho en Pretextos son traducciones serias, rigurosas, y que además no se separan en absoluto ni desnaturalizan los textos originales. Yo lo único que les digo a los lectores, cuando se entra en esa especie de feria de prorrateos, en el que autores, que a mí me llama la atención, están además apelando a la ética, no reconozcan la labor de los editores que hemos insistido en ellos para darles el lugar que además les correspondía por la importancia de su obra. Y al final, comprendes, acaban cediendo al mercadeo. Y eso es lo que verdaderamente a mí, os lo digo de verdad, como intelectual comprometido, es lo que verdaderamente me inquieta. Es decir, ¿cómo es posible que lleguemos al final a conculcar los principios éticos que tiene que mover cualquier trabajo de nuestras características, de conculcarlo porque lo sometemos a un mercado y a unas leyes del mercado? No sé si me explico.
Sí, de acuerdo, Manuel. Bueno, hemos hablado de un montón de elementos, de esa trayectoria historia como tal de Pretextos, de esta aventura que significa Pretextos, también un poco del catálogo y de esa idea de vigencia y perdurabilidad en el tiempo de los libros que ustedes publican y editan. Y una de las cosas que pues a mí más me fueron sorprendiendo una vez yo empecé a buscar a Pretextos fue todos esos galardones y múltiples premios que pues ha ganado la editorial, entre ellos Premio Nacional de España a la Mejor Labor Editorial, otorgado en 1997, en 2008 Premio de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, México, y en 2009 el reconocimiento de Editores del Año en la Feria Internacional del Libro de Lima, Perú. ¿Qué es lo que diferencia a Pretextos de otras editoriales independientes? ¿Qué la ha hecho ganadora y pues que sea tan reconocida y galardonada con este tipo de premios?
¿Eres Felipe o Alex?
Alex.
Alex, mira, Alex, yo creo que ha sido nuestra fe en lo que hacíamos. Es decir, nosotros nos hemos sentido siempre ¿cómo te diría? Hemos tenido una relación, comprendes, de reconocimiento y de agradecimiento a todo aquello que ha sido útil a nuestras vidas. Si alguien, yo creo que esto, en lo que estamos nosotros requiere generosidad. Si alguien, a alguien que le ha sido útil algo que leyó, algo de lo que disfrutó, algo de lo que participó, ¿por qué no va a hacerles partícipes a los otros de eso que le fue útil a él previamente? Nosotros lo único que hemos hecho, aunque sé que es una palabra totalmente, o un verbo totalmente desprestigiado en este momento, y eso dice las deficiencias del momento que vivimos, es el compartir. Nosotros hemos querido simplemente, Alex, compartir aquello que fue útil a nuestras vidas y compartirlo con nosotros porque pensábamos que era susceptible también de alimentar las vidas de los otros. Porque uno no puede ser tan, tan tremendamente, digamos, autista, no, prefiero no utilizar con ustedes un término más grueso, de que lo que te ha sido a ti útil previamente, ¿por qué no le va a servir al otro? Nosotros lo único que hemos hecho ha sido aportar a los otros aquello que creíamos que podía mejorar sus vidas, que podía ampliar, como había ampliado en el caso nuestro, su concepción del mundo, y yo creo que eso ha sido realmente lo que nos ha dado, que pienso, Alex, igual estoy equivocado, pero que nos ha dado credibilidad. Y además yo creo que sigue como actualizando esa credibilidad. Y yo insisto, aunque comprenderéis que estoy insistiendo mucho sobre el asunto y seguramente movido por mi experiencia reciente en la Feria del Libro de Madrid, pero yo creo que la evidencia la tenemos ahí, precisamente en que la gente joven sigue acercándose a nosotros en petición de algo que sea distinto o que les abra a lo mejor puertas que tal. Yo no quiero decir, yo creo que hay grandes colegas míos, gente que está haciendo la labor estupendamente, pero me da la sensación también que la crítica en estos momentos, la crítica, lo que se llama crítica cultural, está demasiado a expensas, es demasiado servil de el poder. Vosotros tenéis la evidencia, por ejemplo, en los High Festivals, ¿no? Uh-huh. El High Festival, que es una, me parece que es una iniciativa estupenda, pero ¿para qué sirve? Para estar celebrando a los que ya se han celebrado. Yo creo que la cultura requiere de mucha más generosidad. Hay que celebrar a los que son celebrables, pero por favor, abran ustedes una espita, abran ustedes una ventana a todos aquellos que están hoy, que es gente interesante y que están hoy no en digamos en la prensa, en los titulares de prensa, pero que están haciendo una obra sin duda importante a futuro. Y ahí incluyo, por ejemplo, cuando estaba haciendo la distinción, hablaba de Ignacio Castro Rey y hablaba a renglón seguido de Giorgio Agamben, a Giorgio Agamben nadie lo echaba de menos en nuestra cultura porque nadie echa de menos a un desconocido, porque era un desconocido, pero eso no quiere decir que no fuera una obra potente la que estaba, como la que está desarrollando en estos momentos. A mí me parece uno de los pensadores indiscutibles. Pero, por favor, también existen los Ignacio Castro Rey, existen los José Luis Pardo, existen ahora mismo, por ejemplo, un filósofo francés que acaba de publicar un libro preciosísimo sobre la constelación que se llama Michel Fessel, y que yo recomiendo, y sobre todo a los colombianos, que lo lean, porque conociendo y amando como amo a Colombia, su cultura y lamento por eso la deriva histórica que ha tenido en las últimas décadas, yo creo que es un libro que podría ser muy útil precisamente a esa sociedad que está tan necesitada como estuvimos nosotros de una reconciliación.
De acuerdo, yo quisiera que siguiéramos hablando de esta aventura editorial y algo que me parece muy interesante sobre esto que nos comparte, sobre estos talentos, sobre esta vocación que tiene Pretextos, es algo que a mí me pareció muy, muy interesante leyendo un poco de la trayectoria y viendo un poco las colecciones, los autores, los distintos géneros que tiene, y es ese apoyo que tienen con los nuevos jóvenes, con los nuevos y jóvenes escritores. ¿Podría compartir con nuestros oyentes de dónde surge la idea e interés por publicar los ganadores, en este caso de los premios que previamente mencionó Alexander, como el Premio Internacional de Poesía Emilio Prados y el Acipreste de Ita, que de dónde nace ese interés por darle voz y darle luz a jóvenes, no solo de España, sino también de Latinoamérica? Quisiera que nos comentara un poco sobre esto.
Mira, Laura, esto, nosotros entramos tarde en lo que a mi juicio es un poco la feria de los premios. Sabes que España es un país en el que hay muchos premios literarios, premios indiscutiblemente de prestigio y premios indiscutiblemente que se fallan con la absoluta limpieza. Uh-huh. Pero también sabéis que España, en lo que a premios editoriales, literarios respecta, siempre ha estado bajo determinada sombra de duda, ¿no? Uh-huh. Es decir, la recurrencia con la que se premiaba a determinados autores, incluso la recurrencia de los autores de determinadas editoriales que seguían premiando, y era como una especie, ¿comprendes?, como de rotación absoluta, y que hizo, a mi juicio, desafortunadamente, que se vertiera la sombra de la duda. Pretextos, que no es la única, porque me consta que en este país, por fortuna, hay premios que se fallan con total limpieza. Es una editorial que, si algo le ha caracterizado cuando ha entrado en la feria de los premios, ha sido la limpieza más absoluta en lo que a los fallos respecta, incluso la constitución de los propios jurados. A mí me llamó mucho la atención, os voy a contar una pequeña anécdota que creo que es bastante elocuente de lo que digo, que en una ocasión que ganó un premio ganó un autor de la editorial un premio, parte del jurado se revolvió contra mí porque me dijo que no había advertido que ese autor concurría al premio. Primero, yo no sabía que ese autor concurría al premio, porque quien me conoce sabe que si alguien me advierte que va a concurrir a un premio previamente de los nuestros, sabe que me pone en, digamos, indisposición, más que en una buena disposición. Eso por un lado. Y después, es que de verdad que no tenía ni la más remota idea que se hubiese presentado este autor. Pero la pregunta que nos dice, es decir, ¿estamos acostumbrados a que los editores indiquemos previamente, comprendes, aquellos autores que nos interesa que ganen un premio? Entonces, ¿para qué sirven los jurados? Uh-huh. ¿Qué es esa pamema de un jurado? ¿Para qué establecer, comprendes, un bueno, y es que eso, por desgracia, ha venido comprobándose un día y otro y otro. Nosotros creo que hemos roto con esa inercia. Y eso es lo que ha hecho también que nos ha granjeado el respeto y la conciencia de que la gente puede luchar en buena lid con cuando se presenta uno de nuestros premios. Es decir, que ahí no va a haber trampa ni cartón. Ahora mismo, ayer mismo, nosotros fallamos un premio, el premio de la Fundación Rodens. Para mí, el señor que ganó el premio, como para todo el jurado, era un gran desconocido. Vosotros sabéis, por ejemplo, hablando de premios, el Arcipreste Ita del 2019 lo gana una estupenda poeta colombiana, por cierto, se llama Amalia Moreno Restrepo, con un libro que se llama, titulado Tal vez hoy sobre mañana. Un estupendo libro. Lo ganó en buena liza. Es decir, a mí cuando abrieron la plica y dijeron, yo no estoy en el jurado, pero cuando me dijeron que era una colombiana la que había ganado el premio, yo me llené de satisfacción, como si me hubiera sido una poeta costarricense o una poeta de Cuenca, España. Porque yo creo que los premios, si son útiles para algo, es precisamente, insisto, como hablaba antes de la correlación Agamben e Ignacio Gasto Rey, para llamar la atención sobre gente desconocida. Es decir, porque nadie echa de menos a un desconocido. Entonces, si los premios lo que sacan del anonimato a las gentes, pues me parece maravilloso. También tenéis el caso de otro premio, y os lo digo porque es colombiano, que ganó el premio Radio Nacional Poesía Joven, Sebastián Martínez Vanegas, un excelente poeta de Pereira, que nadie le había parado bolas absolutamente hasta que gana este premio. Y hoy está siendo leído con entusiasmo por los jóvenes de la península ibérica como por un joven de México o de la Argentina. Porque me han llegado ya, y te estoy hablando, dos países de las que me han llegado ya referencias muy elogiosas, comprendes, de Sebastián Martínez Vanegas. Eso es lo que verdaderamente justifica los premios. Pero como justifica la literatura y la cultura en general. O somos generosos o no. Es decir, aquí, ¿qué es lo que hemos venido a hacer? ¿A ganar dinero exclusivamente o hacer cultura?
Bueno, y con esta pequeña conversación sobre los jóvenes talentos y jóvenes escritores de pretextos, vamos a una pequeña pausa. Le recuerdo a nuestros oyentes que nos encontramos hablando con Manuel Borrás, editor de la editorial Pretextos. No olviden que pueden dejar sus comentarios y preguntas para nuestro invitado a través de nuestras redes sociales, en Instagram, Facebook y Twitter, donde nos encuentran como Editorial UR y como U Rosario Radio. Vamos a una pequeña pausa y ya volvemos con la segunda parte de Las Voces del Libro.
Estás escuchando Las Voces del Libro. Urrosario Radio. Siempre conectados a través de tus sentidos. Buscamos personas menores de 65 años que hayan tenido problemas de memoria o comportamiento, o que hayan tenido familiares que vivieron estas condiciones antes de los 65 años. Este es un estudio que busca contribuir a mejores tratamientos para enfermedades neurodegenerativas, como el Alzheimer o la demencia frontotemporal. Llámenos desde cualquier parte del país. 315-744-3690. 315-744-3690. Somos Red Lat y la Pontificia Universidad Javeriana.
¡Hola! Ingresa a la Universidad del Rosario y sueña en grande. Te abrimos las puertas a un mundo de posibilidades donde podrás cumplir tus metas personales y profesionales. ¿Qué esperas? Tenemos inscripciones abiertas para pregrado y posgrados. Mayor información en nuestra página web www.urosario.edu.co.
No se pierda País con Memoria, el espacio del Centro Nacional de Memoria Histórica que resalta las memorias de las comunidades comprometidas con su territorio. Una imagen sonora de nuestro país.
País con Memoria, todos los domingos a las 12 del mediodía por Rosario Radio.
Rosario Radio. Siempre conectados a través de tus sentidos.
Libros, eventos e investigaciones en las voces del libro.
La periodista Laura Ballesteros se conecta en las voces del libro.
Corazones rojos, corazones fuertes, espaldas débiles de mujer.
Mil insultos como mil latigazos, dame de comer.
De comer cordura.
Bueno, y regresamos a las voces del libro, programa de la editorial de la Universidad del Rosario por U Rosario Radio, con esta segunda parte en donde hablaremos de la editorial Pretextos. Le recuerdo a nuestros oyentes que nos encontramos en este programa en alianza con Siglo del Hombre y estamos hablando con Manuel Borrás, editor de esta editorial. Pero bueno, yo quisiera continuar con las preguntas para nuestro invitado sobre lo que es ahora el proceso de edición de los más de 1.500 títulos que ha publicado esta editorial. En específico, me gustaría preguntarle a nuestro invitado sobre el proceso de edición y publicación de los libros de Pretexto, qué parte del proceso disfruta más en la edición y publicación de un libro y qué parte o momento en específico de pronto no le es de su total agrado.
Mira, Laura, yo he gozado de todos, de todas las etapas en la edición de un libro. Ahora, si quieres que te sea honrado, para mí lo que más me satisface, lo que más me pone, como decimos aquí en España, es cuando descubro a alguien totalmente desconocido como una voz genuina, auténtica y que tiene cosas que decirnos. Y sobre todo cuando ese alguien o esa alguien es una desconocida, una muchacha del altiplano andino o un muchacho de la provincia de Huelva, en la península ibérica, o un muchacho, como es el caso que os he mencionado antes, de Pereira. A mí eso es lo que más me satisface y además yo os diría que la misión de un editor, hablamos mucho de edición independiente, edición literaria y tal, pero si los editores verdaderamente independientes no sabemos apostar sobre valores no previamente constituidos, ¿para qué servimos? Es decir, es muy fácil decir que alguien que ha sido ya sancionado por la crítica ha publicado un libro excelente, pero lo difícil es apostar por alguien que precisamente no cuenta con el beneplácito previo a todo eso. Es decir, a mí lo que me apena tremendamente de la crítica es la falta de libertad, la falta de honestidad, la falta de valor, porque para eso se requiere valentía aparte de generosidad, cuando se enfrentan a libros, digamos, de autores noveles. Y de ahí comprendes que para mí la mayor satisfacción sea eso, el descubrimiento de alguien que verdaderamente tiene algo que decirnos y que quizá surja de la región más recóndita y más insospechada. Y después, cuando además ahondas en su biografía es gente que ha tenido que trabajar con dureza para adquirir su cultura, la cultura, el nivel cultural que tiene. No como nosotros, que nos ha venido, en fin, no quiero quitarnos méritos, pero que nos ha venido casi todo dado, porque hemos sido gentes que hemos gozado de una capacidad económica que nos ha permitido ingresar en las universidades, estudiar, trabajar, conocer, etcétera, etcétera. Yo, para mí, lo más emocionante de esto es cuando descubres a esa chica o a ese chico totalmente inéditos, comprendes que con esfuerzo o sin esfuerzo, porque eso no está en relación directa, comprendes, con el esfuerzo que cada uno hace, pero que con o sin esfuerzo realmente aportan algo que puede enriquecer nuestras vidas. Eso es lo que más me gusta, pero desde luego también me ha gustado todos los procesos, todas las etapas en el proceso de edición. Yo siempre a mis alumnos en los másteres de edición, a través del mundo, siempre les digo una cosa: el descubrimiento de alguien desconocido es una maravilla, y el poder asistir además al crecimiento sutil de esa persona como editor es una de las cosas que más pueden compensar un editor. Laura, nosotros hemos publicado, si te atienes, por ejemplo, en nuestro catálogo, muchísimos primeros libros de muchos autores que hoy tienen ya un lugar en el horizonte de la literatura en español, tanto americanos como peninsulares. Eso es realmente lo que a mí más me satisface. Al margen, ya te digo que no desdeño ninguna de las etapas. El editor tiene que saber cuidar a sus autores, y los tiene que cuidar desde el momento en que llega el original a su casa hasta el momento que ese libro está ya impreso y circulando en librerías.
Manuel, Darío Jaramillo Agudelo es de esos autores ineludibles en el catálogo de pretextos. Sin Sobra duda. Decir que es uno de los grandes poetas colombianos vivos. Y creo Sin que con duda. esa es una opinión que tampoco es exagerada. También ha publicado novelas en la editorial y acaba de publicar una obra que, honestamente, a mí me tiene fascinado, que es Indagación sobre los fantasmas, que es como una historia de los fantasmas desde la literatura. Y honestamente es lo que más me ha gustado de su obra hasta ahora. Quiero que nos cuente cómo ha sido ese camino de pretextos con ese autor colombiano, desde su primera obra hasta esta última.
Yo creo que Darío Jaramillo, con independencia que sea un amigo, como sabéis muy bien los tres, para mí, un amigo del alma, yo creo que no es solo uno de los grandes poetas colombianos, yo creo que es uno de los grandes poetas de nuestra lengua, vivos, y si no, os remito al futuro. Mi proceso con él de conocimiento, yo cuando publiqué a Darío, como sabéis, publiqué una antología, fue el primer libro, La Piedra Miliar, que pusimos, aunque es de noche, supe que estaba publicando a uno de los grandes poetas indiscutibles de nuestra lengua. Pero también sabía que era un poeta que no se circunscribía, cuya obra no se circunscribía exclusivamente, como es, al mundo, digamos, del verso. Darío ya era un autor con una obra novelística por delante, reconocida, de todos es conocido, y si no es conocido debería conocerse, que Cartas Cruzadas, su novela, una de sus, digamos, novelas de referencia, fue incluso fue finalista de uno de los premios de narrativa más prestigiosos en nuestra lengua, como Rómulo Gallegos. existe, a mi juicio, el prejuicio de que cuando a alguien se le reconoce como exclusivamente como poeta, después se le niega la mayor como narrador. Es verdad que el mundo de la historia de la literatura está lleno de intentos fallidos novelísticos de poetas convertidos coyunturalmente en narradores. Yo creo que este no es el caso. Yo creo que Darío es un excelente narrador con independencia del poeta, del gran poeta que es, y que debería, a mi juicio, por lo menos en España, ser más considerado desde esa perspectiva. Después está el otro Darío, que es el mismo, además, que es el mismo y diferenciado, que es el ensayista. Darío, lo que pasa es que no se ha prodigado excesivamente en el ensayo, aunque sabéis, por ejemplo, que su libro sobre la poesía, la influencia de la poesía clásica en la canción popular, a mi juicio, hoy se ha convertido en una referencia ineludible para todos los estudiosos del tema. Tenéis el caso de Santiago Auserón, que lo ha mencionado y lo ha ponderado por activa y por pasiva, uno de nuestros grandes músicos actuales españoles. Indagación sobre los fantasmas, y me alegra, no sé si es Felipe o Alex el que me lo ha ponderado, pero me da igual, alguno de los dos. Yo creo que es un libro único, excepcional. Además, un libro que responde a una inquietud que ha venido Darío arrastrando desde que yo le conozco, que es el mundo del fantasma. Darío muchas veces ha comentado, y ha comentado en público y en privado, que a él verdaderamente lo que él aspira es a desaparecer, y a estar como un ectoplasma oscilando entre todos nosotros, hasta el punto que en sus largas horas de soledad en su casa bogotana, él trató o ha tratado de establecer un diálogo adecuado con esos fantasmas que pululaban en su entorno y que además le había prodigado la literatura. Entonces, yo diría que este es, en las indagaciones sobre los fantasmas, es precisamente una indagación después de muchísimas conversaciones, valga la metáfora, comprendes, con los fantasmas que nos rodean, y yo creo que es un libro, a mí, y me alegro que lo distingas en su obra, y no porque sea una rabiosa actualidad, porque sabéis que lo acabamos de editar, pero a mí me parece un libro fascinante por donde lo veáis. O sea, yo he hablado con amigos escritores españoles que ya lo han leído, porque aquí llegó un poquito antes que a Colombia, y están verdaderamente, y de hecho veremos el correlato que tiene si los directores de los distintos suplementos demuestran un poco de inteligencia y de empatía con la verdadera literatura, acabarán corroborando lo que digo en los suplementos literarios. Es un libro realmente fascinante, y es un libro además que no sé si tú estarás de acuerdo, pero que puede leer tanto una persona avizorada en las lides literarias como una persona totalmente ajena a la literatura. Es decir, es un libro que te está abriendo constantemente ventanas sobre un mundo que es el mundo fantasmal, pero un mundo que ha dotado de tantísimas virtudes a la literatura, y os diría que a nuestras propias vidas. Lo único que nos ha faltado es tener la capacidad de escucha con ese mundo fantasmal. Porque, además, a ver, yo os pregunto a Laura, Felipe y Alex, ¿la literatura no es una de las formas posibles de establecer un diálogo con aquellos que no están ya?
Totalmente.
Yo creo que es la única vía.
Totalmente.
La única vía.
Uh-huh. Bueno, yo quiero que ahora hablemos un poco sobre Nubes, poesía hispanoamericana, un libro de la colección La Cruz del Sur, que pues es una antología de poemas, 291 poemas, 291 poetas hispanos, y que quizás pues en este libro podemos ver esa relación que hablábamos desde el principio de España y el resto de Hispanoamérica, que desde Pretexto se ha querido dar. Muy brevemente, Manuel, ¿cómo fue el proceso de selección de estos 291 poemas? A su consideración, ¿qué hace llamativo a este libro?
Bueno, a mí este libro, bueno, la respuesta, la pregunta, la tendría la compiladora que hizo la investigación, selección y prólogo, la poeta queridísima Eda Armas, venezolana, como todos, sí, como todos sabéis. A mí, en un momento determinado, Eda me habló de que estaba haciendo esta reunión de poetas y de poemas, más bien de poemas, en torno a un tema unitario como el de las mujeres. A mí me pareció fascinante. Yo siempre he pensado que las nubes ha sido un tema recurrente y además que ha dado notas muy altas en nuestra poesía. Y además, si queréis que os cuente una anécdota personal, a mí siempre me ha... os cuento la anécdota personal porque yo siempre he sido muy sensible a la nube. Resulta que cuando yo iba al colegio alemán, estaba en el jardín de la infancia, hicimos una... una obra teatral y como yo debía ser muy torpe a la hora de decir un diálogo, a mantener esto un parlamento, me asignaron la función de nube. Entonces, bueno, para mí fue muy fácil porque la nube puede ser lo más abstracto. Entonces a mí me recubrieron de algodones y yo hice de nube en aquella remotísima interpretación teatral. Entonces, bueno, para mí la nube, os lo cuento porque para mí la nube ha sido siempre como algo, un elemento que me acompaña. Cuando Eda me habló de su proyecto, a mí me pareció, lógicamente, si yo había sido nube, me pareció lógico, que lo viera, y que lo viera además más viniéndome de la mano de Eda, que es una persona muy querida, como os digo, y muy de mi confianza. Lo leí, me pareció un proyecto precioso, además un proyecto que además aunaba las... es decir, acercaba las dos orillas, porque había recogido tanto poetas peninsulares como de todas las repúblicas latinoamericanas. Me pareció además que la selección era una selección totalmente adecuada y, bueno, y no dudé, como podéis imaginaros, ni un instante en ponerlo a disposición del público lector. Es una antología que ha funcionado, que sí, se sigue requiriendo, sí, y a la que se sigue refiriendo, muchos, no solo de los poetas recogidos, sino de otros muchos poetas, que no están en la antología, pero que les ha resultado un libro muy sugerente, sí, y dilucidador incluso.
Bueno, pues lastimosamente llegamos al final de Las Voces del Libro, el programa de la editorial de la Universidad del Rosario por U Rosario Radio. Sé que quedaron muchos libros que quisiéramos mencionar, pero pues nada, un agradecimiento muy especial a nuestro invitado el día de hoy, a Manuel Borrás, editor de Pretextos, siempre muy bienvenido a este y otros espacios de la editorial. También aprovecho para recordarle a nuestros oyentes y seguidores que si se encuentran interesados en conocer más de esta editorial, pueden encontrarlos en redes sociales, en Twitter y Facebook e Instagram como Pretextos. También pueden conocer más de sus colecciones y el catálogo a través de la página web pretextos.com y, por supuesto, a través de nuestro distribuidor oficial, Siglo del Hombre, en libreriasiglo.com. Un agradecimiento muy especial a Felipe Grismaldo y Alexander González, panelistas de esta emisión, y, por supuesto, un agradecimiento muy especial a todas las personas que nos acompañaron. La producción del programa de hoy estuvo a cargo de Diego Garzón Forero y Juan Carlos Ruiz. En el control máster estuvo Nelson Duarte y en la dirección de U Rosario Radio, Sebastián Ríos. Los acompañó Laura Ballesteros. Nos vemos en una próxima emisión y no olviden que en la editorial somos múltiples formas de ver el mundo. Muchas gracias.
Haciendo caminos, caminos sobre la mar. Nunca perseguí la gloria, ni dejar en la memoria.
Las voces del libro no termina aquí. Los autores, los libros y los eventos volverán cada miércoles para hablar de sus proyectos. Para los amantes de las letras, para los que se pierden en historias, para quienes los libros impulsan un vuelo de imaginación. Diferentes opiniones, agenda y recomendados. U Rosario Radio presentó Las voces del libro. Diferentes voces más allá de las letras.